Damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta hora especial del culto en nuestra iglesia. Yo quisiera presentarle a algunos hermanos que los tuve en mi clase. Entonces vamos a presentarlos, no les conozco el nombre porque no hubo momento para conocerlos, pero vamos a hacerlo personalmente, hermano. ¿Su nombre es? Cristian Guerrero, viene de Anolaima. Muy bien, ¿cuánto le han dado bienvenida a Cristian? Hermano, ¿con quién vino? Preséntenos toda la comitiva.
Mi hermana.
¿Cómo es el nombre de ella?
Mi sobrina.
¿Zuleima? Vive en Apulo, hermana, bienvenida. Bienvenida aquí a la iglesia adventista de Tocaima.
Mi sobrina, viene de Fresno.
¿Cómo es el nombre?
Sofía.
Sofía. ¿Cuánto le dan la bienvenida a Sofía también? Sí. Ok.
Valentina.
Valentina, que estaba aquí. ¿Cuánto le dan la bienvenida a Valentina? Bienvenida.
Sandra,
¿cuánto le han venido también a Sandra? Hermanos, bienvenidos aquí a la iglesia de Tocaima. ¿Alguien más trajo un invitado especial para saber, conocerle? ¿De dónde viene? Hermano, preséntela.
Hermana Claudia.
¿De dónde viene la hermana Claudia?
Yo tiempo acá y se había ido.
Y como
una
ovejita
volvió. Ah, era una de las ovejitas de la historia. Ah, ok, aquí está en vivo y en directo. Qué bueno, ¿cuánto le dan la bienvenida a la hermana
Claudia?
Qué bien, hermana, bienvenida. Gracias a Dios por su compañía. ¿Alguien más? ¿Alguien más trajo visitas, amigos? Bueno, todos ya son conocidos, ¿no? Entonces aquí están todos los de la iglesia. Nos da alegría de verdad estar hoy con ustedes después de una jornada evangelística que concluimos el sábado pasado. Y quiero... Como el hermano dijo, no hay 5 minutos, pero yo les voy a tomar 2 minutos para contarles algo de lo que pasó allí en Girardot. Por la gracia de Dios nos permitió tener al pastor Carmelo Nájera de la Ciudad de México, venía de Guadalajara, y junto con otro equipo de pastores estuvieron en Ibagué, y él estuvo haciendo evangelismo en nuestro distrito allí en la sede de Girardot. Gracias a Dios bautizamos 21 personas en estas conferencias. ¿Qué dicen los hermanos ante eso? Ese amén está como pobre, como de la UCI. Amén, hay amén de la UCI. Entonces esas 21 almas llegaron a los pies de Cristo felices y gozosas. Bueno, ya están pasando a piso, por lo menos. Siguen enfermos, pero ya van en piso. A veces nosotros somos poco expresivos, ¿no? Y cuando un hermano dice amén duro, uno se asusta. Eso se da en otros medios, pero... Es un gozo que compartimos con ustedes después de esa jornada bastante extenuante, y esperamos que aquí el 24, que iniciamos las conferencias, toda la iglesia esté comprometida, invitando a nuestros amigos, vecinos, familiares, gente que ha estudiado la Biblia, y podamos tener unas lindas conferencias para honra y gloria del Señor. Así que sigamos orando porque quedaron bastantes intereses y es necesario atenderlos. Es necesario recuperar los hermanos que se han ido. A veces allí volvieron varios hermanos, ¿saben? Que me impactó mucho en la historia de una jovencita que quería volver a la iglesia, pero tenía miedo. Miedo a las críticas, miedo a que la miraran. Miedo. Ella quería que yo la bautizara por allá en un lugar escondido, por allá donde nadie la viera. Y yo le dije, no, así no es. Dios te ama y la iglesia igual. Que no tengas temor a las miradas de nadie. Siempre va a haber gente que gusta dar opiniones, pero el diablo a veces lo intenta uno frenar en sus deseos de regresar, y hay que tomar la iniciativa, hay que seguir adelante. Yo le dije, ánimo y adelante. Ella lloró, yo la bauticé, hubo tres escenas que fueron conmovedoras allí en el bautisterio, hermanos. Gente que anhelaba buscar de Dios, gente que anhelaba buscar de Cristo. Pero hay otra escena que me ha impactado, en las que pude visitar, antes de las conferencias, una señora con un diagnóstico bastante difícil. Ella tenía los exámenes, estaba esperando que los médicos le leyeran los exámenes hasta ahora, y yo le envié los exámenes a mis hijos. Por favor, ayúdenme a leer estos exámenes. Y mi hija dijo, estaba yo en videollamada, dijo, ¿está la hermana, la paciente? Y yo le dije, sí, en altavoz. Y ella le dijo, hermana, vea, lo que usted tiene, no me gusta ser portadora de malas noticias. No me gusta, pero usted está delicada. Y lo suyo apunta, con los diagnósticos que tenía, apunta hacia algo maligno. Ayer me llamaba la hija de la hermana, está ya en la UCI. Fue agresivo el cáncer que tiene. invasivo. Yo le hablé a ella antes de entregar su vida a Cristo. Anoche no eran horarios de visita, así que estamos orando por ella para que Dios le permita la oportunidad de tomar una decisión para la salvación. Y otro caso que también me impactó en esta semana que pasó fue el caso de una hermana que se había retirado de la iglesia. Y la hermana también con un diagnóstico me sacó todos los exámenes. Yo no sé por qué ahora que mis hijos son médicos me llega todo eso a mí. Yo hubiera querido ser como ellos, ¿saben? Hubiera querido ser pastor, doctor, maestro y de todo para poder hablarle a la gente, pero me toca decir, venga hermana, deme, yo le mando fotos. Pero en este caso no tuve necesidad de mandarle foto a mis hijos. Leí los exámenes. La hermana tiene un tumor en el cuello y en la cara. Pronto no sabemos en qué va a desatar eso. Y ella no se le nota, es una persona alegre, feliz, ta, ta, ta. Y yo la visité un miércoles de la semana pasada y viendo el diagnóstico, le dije, hermana, ¿y usted qué está esperando? Volver al Señor tiene que ser una urgencia suya. Antes de que usted quede postrada en una cama y no pueda decidir, ¿qué está esperando, hermana? Mañana, yo estuve bautizando todos los días, ¿saben? Todos los días bauticé. Yo le dije, mañana hay bautismos, hermana, jueves. Y jueves se bautizó. La hija no sabía que iba a regresar su mamá a la iglesia. Ella la llevó a una conferencia, en un llamado la cogió de la mano y le dijo, mamá, pase. Y ella pasó, pero yo le dije, va a ser una sorpresa para su hija, no vamos a decir nada. La hija secretaria de la iglesia, me tocaba informarle cuántos iban a bautizar, y dije, no le voy a decir nada. Así que hubo un desfile en la iglesia, y en el desfile, cuando ella tenía que desfilar, ella con alguien que le hubiera ayudado, llamamos a la hija, venga hermana, para que nos ayude en el desfile. ¿De quién? Su mamá. Usted va a desfilar con su mamá, se bautiza ahora. Hermano, eso es asombroso, ¿saben? Fueron almas que llegaron a los pies de Cristo, que yo dije, Señor, la gloria sea para ti únicamente. Dios usó al pastor con la sencillez de sus mensajes, pero con la profundidad del llamado a la salvación. Dios nos ha dado una misión que cumplir, mis amados hermanos. Esa misión no podemos nosotros obviarla. Obviarla es dejarla ahí a un lado, saber que sí, alguien lo tiene que hacer. Es algo que todos tenemos que hacer. Así que vamos a tomar los minutos que nos quedan, porque más otras experiencias tomaría yo para contarles de lo que ha pasado, pero por ahora eso es el anticipo de lo que Dios nos ha permitido disfrutar. Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis y Génesis se parecen mucho, ¿sabían ustedes? Es como una historia en retroceso. Apocalipsis comienza mostrando el pecado, pero Apocalipsis nos está mostrando el final del pecado. Génesis nos comienza todo lo bonito, lo perfecto, pero cómo entró el pecado. Apocalipsis nos muestra ahora cómo se concluye el pecado y cómo todo volverá a ser como antes era. Son dos libros, parecieran gemelos, pero contados al revés, como una historia al revés. Y usted va a darse cuenta que todo era bonito cuando Dios creó, todo era bueno en gran manera. Pero después entró el pecado y arruinó. Luego Apocalipsis, después de que pasan todas las historias que nosotros logramos leer en la Biblia, vuelve otra vez todo como a la normalidad. Y estudiando con mi esposa cuando hacemos el culto, imagínense, mi esposa, hay cosas que lee y no entiende, y tiene la llamadita, venga, explícame esto. Y yo tengo que tener las respuestas para que ella diga, ay, yo no había entendido. Y ustedes se van a dar cuenta que en Génesis estaba el Edén. ¿Y qué pasó con el Edén? Dios dejó el Edén un poco de tiempo. ¿Y qué pasó con el Edén después? Dios se llevó el Edén. ¿Y para dónde se lo llevó? Se lo llevó para el cielo. Pero ustedes van a darse cuenta en Apocalipsis que ahora aparece el Edén, pero no con el nombre del Edén. Aparece con el paraíso de Dios, la nueva Jerusalén. Ahí mismo está el árbol de la vida, lo mismo que había en el jardín del Edén. Todo se vuelve a restaurar y Dios quiere concluir la historia del pecado de una vez por todas. Quiere erradicar el dolor, el sufrimiento, la angustia, el hambre, las enfermedades mentales, los miedos, los temores, la depresión, la angustia. Tantas cosas. Cuando me llamaron anoche, la señora esta que yo les digo que se enfermó grave, que está en la UCI, me llamó la hermana anoche y me dijo, pastor, los médicos nos llamaron y nos dijeron que no se puede ni siquiera tocar. Ya tiene sondas. Está sondeada para todo. para hacerla, evacuar la orina, para evacuar sus heces fecales con sonda, para alimentarla con sonda, pastor, y ella está tranquila. Ella dice que la van a operar y ella se va a sanar. Pero mis hermanos dicen que tenemos que contarle que ella tiene cáncer ya en metástasis. Pastor, ¿usted qué me aconseja? Son consejos que toca dar así. ¿De qué le sirve a una persona saber en ese momento que está mal? ¿Acelerarle la intranquilidad que ella tiene? Déjela tranquila, le dije, hermana, háblele de Dios, hable de su entrega. Debe entregar su vida a Cristo antes de que muera. Háblele de la salvación, del perdón, del arrepentimiento, la confesión. Háblele de esas cosas, no le hable de lo demás, porque se va a desconcentrar totalmente. Esa alma está a punto de decidir su salvación eterna. Y todos nosotros los que estamos acá tenemos también momentos decisivos. ¿Cómo está nuestra vida ahora? ¿Cómo está nuestra salvación ahora? Nos reunimos con los 22 pastores mexicanos en Ibagué, pero había un muchacho allí que estudió teología y estaba en conferencias en esos días. Y él habló para los pastores. Él se presentó, soy fulano de tal. Estudié teología en la Universidad Adventista, pero por cosas de la vida, él no está ejerciendo el pastorado. Pero yo voy a contarles algo de lo que Dios ha hecho conmigo. Dice que él estuve en el quirófano, y en el quirófano que le iban a operar, él no sabía si él iba a vivir o iba a morir. Y él, siendo adventista, se vio en el quirófano y dijo, si yo me llego a morir, yo me pierdo. La única seguridad que tengo es que yo me voy a perder. Señor, por favor, si usted me prolonga la vida, yo prometo cambiar. Yo prometo empezar a dedicarme a ti. Dice, pero eso es tan frío lo que a mí me pasó, que yo veía las luces, estar usted boca arriba, desnudo, dijo yo, con esa batica azul que le ponen a uno, con el frío del hospital, los médicos, y yo mirando hacia ese bombillo enfrente de mi cara, y dije, yo estoy perdido, yo no sé que mi salvación está perdida, Señor. Si usted me da una oportunidad, si me da una oportunidad, yo voy a predicar de tu evangelio. Y Dios le dio la oportunidad. Y les dijo, nos habló a todos de una forma tan directa. Dijo, todos nosotros podemos estar viviendo una vida mal con Dios. Podemos estar predicando, pero no estar seguros de nuestra salvación. Eso fue un temita que nos tuvo y nos conmovió a todos. Dijo, muchas gracias por haberme escuchado. Terminó sus conferencias y él se fue. Él está predicando la palabra. Es hermano del esposo de mi prima, de Henry Díaz. Y el esposo de mi prima murió siendo pastor de una enfermedad también. Entonces él veía eso. Así que Dios nos ha dado el privilegio ahora, hermanos, que tenemos salud, de mirar muy bien nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida con Dios? ¿Cómo estoy yo con relación a mi salvación? ¿Se ha puesto usted a pensar esto? Dios nos dio la salvación a todos por igual, a nadie. No es que la iglesia adventista tenga ciertos privilegios. Nos dio la salvación a todos por igual. Pero ¿qué estamos haciendo con la salvación? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con ese tesoro? Vamos a ver Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Luego no olvidemos que estamos en Apocalipsis, ¿no? Yo lo cité con Apocalipsis. Pero en ese contexto de Apocalipsis, quiero mostrar acerca de lo que pasó con el pecado, lo que nos ha tocado ahora a nosotros vivir y lo que Dios nos ha entregado en las manos. Capítulo 2 de Hebreos, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cuál es el llamado de atención aquí? Eso es como un llamado de atención. ¿Cuál es el llamado de atención que nos da diciendo aquí Pablo en Hebreos? ¿Qué es necesario? Que con más diligencia atendamos a las cosas que ya hemos oído. Es decir, hagamos un repaso. Repasemos lo que hemos oído, hermano. Repasemos lo que usted recibió, la doctrina, el evangelio que Dios le dio. ¿Qué está haciendo con ese evangelio que Dios le dio? Es necesario que pongamos más cuidado, quiere decir eso. A veces uno no pone cuidado. Uno tiene que estar con los sentidos bien puestos. Pongamos cuidado, porque si no ponemos cuidado, no sea que nos quede ahí. ¿Qué nos puede pasar? nos podamos deslizar. Y las caídas empiezan con los deslices. No sé cuántos de ustedes le ha pasado alguna vez, se ha caído, pisó un pedacito de cebolla, esas cositas de la cebolla, las hojitas verdes, esos tallos, tienen una baba. Usted la pisa y al suelo. Los zapatos lisos, las chancletas lisas en el baño. ¿Cuántos han muerto víctimas de la caída en un baño? Y ahora nos dice, tengamos cuidado con lo que hemos oído, ya no sea que nosotros nos deslicemos. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3 viene una pregunta. ¿Cuál es la pregunta?
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
Ahora, si todo eso ha pasado, ¿cómo vamos a escapar nosotros con el conocimiento que ya tenemos si descuidamos esta salvación tan grande que Dios nos ha dado? Descuido. Perder sino por descuido. La hermana estaba hablando en la sección de los niños de que algo se perdió. ¿Qué se perdió? ¿Saben por qué se pierden las ovejas? Desorientadas. Desorientadas. ¿Las monedas por qué se pierden? A uno la plata le pierde, le embolata en la misma casa un billete y usted busque y comienza a dudar de los que están ahí. ¿No diría que me lo cogería mi mujer? Y empieza uno a lanza juicios adentro y al rato que lo encuentra uno pida perdón en la cabeza también por eso que hizo. Descuidos. Las llaves, ¿se le han perdido a usted las llaves alguna vez? ¿Se le quedaron en el auto alguna vez? ¿Sí le han quedado en el auto? ¿Se le quedaron dentro de la casa? Y usted sufre. ¿Cómo encontrar esas llaves para abrir? Y usted lo que menos quiere hacer es pagarle a alguien. Pero finalmente se siente rendido y le paga al cerrajero y viene con una cosita y hace así, 20 mil. ¿Por eso no más? Sí, señor, por eso no más. Porque esos descuidos cuestan. Descuidos en la carretera, nos cuestan un comparendo. Esos descuidos que uno va distraído a ratos. Y usted por más de que le explique, ya usted está ahí perdido. ¿Cómo escaparemos ahora nosotros si descuidamos la salvación que Dios nos ha dado? La época más frágil para uno descuidar la salvación es la juventud, ¿sabían? La más oportuna para buscar la salvación, la enfermedad y la vejez. En estas conferencias casé dos parejas, uno de 85 años. Anímense, hermanos. 85 y 70 y pico de años casándolos yo. ¿Por qué los tenía que casar? Porque la persona, si no reconoce que ha cometido pecado, no puede entrar a las aguas del bautismo. Y un pecado así usted lo llevaban 40 años viviendo juntos. Imagínense, 40 años. El hecho de que usted practique o yo practique un pecado por años no lo hace que deje de ser pecado. Ah, no, es que eso ya, esos viejitos ya. Entonces comienzan los hermanos a dar opiniones. Dicen, pero esos viejitos ya en la cama, pastor. ¿Y quién dijo que el matrimonio era solo cama? Les dije yo. El matrimonio es compañía. El matrimonio es hablar juntos, es caminar los dos una vida en una relación legítima, no en una relación ilegítima. Y ellos están en una relación ilegítima. Así que cuando les prediqué yo acerca de los 10 mandamientos, ellos entendieron que estaban mal. Y la señora dijo, yo sí me quiero bautizar, pastor. Pero, ¿qué hacemos ahora? Yo dije, vengan para acá, conseguimos los documentos. Celebramos matrimonios, 2 matrimonios de 2 personas ancianas. Y no se descuiden, oyen, porque Abraham embarazó a Sara cuando tenía 100 años. Sara tenía 90. Cosas pueden pasar. Entonces, el pecado hay que reconocerlo para poder llegar a la salvación. No descuidemos la salvación. Quizá nosotros la descuidamos por algo que nos está atrapando, algo que nos está gustando. Y tenemos que reconocer, esto está mal hecho. Y hay que enderezarlo. Enderezar sus veredas, enderece los caminos. Acércate a Dios antes que sea demasiado tarde. ¿Cómo escapar cuando Dios nos dio la salvación tan grande? Y ahora yo le salgo a decir, no, Señor, lo que pasa es que no pude. Pero ¿cómo te descuidaste? Era necesario que con más diligencia atendieras lo que habías oído. Era necesario que le pusieras más sentido. Pongan cuidado. Por eso la predicación se constituye en el medio que Dios dejó para la salvación de las personas, la predicación. No hay otra forma. La predicación de cualquier forma, sea verbal, presencial, en un video, como sea, esa salvación llega a cada uno. Por la radio ahora están llegando también, por todas las redes sociales, ahí está. ¿Cómo vamos a escapar de esa salvación tan grande? Dios nos envía hoy justamente un mensaje. El mensaje es, vi volar por el medio del cielo a un ángel que tenía el evangelio para predicarlo. Vamos a ir a Apocalipsis ahora sí. Ese evangelio eterno tiene una connotación de actualidad. ¿Por qué de actualidad? Dice Apocalipsis 14:6, en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Característica del evangelio. ¿Cómo es el evangelio? Ahí les da la característica. ¿Cómo es el evangelio? ¿Qué quiere decir que es el evangelio eterno? Puede ser que sea que no tenga fin. ¿Pero qué connotación tiene la palabra eterno? Que es el mismo. O sea, no es un evangelio diferente. Entonces Dios tiene un evangelio que se llama el evangelio eterno. Quiere decir que las doctrinas, el mensaje y la salvación y todo se da de una manera que es siempre. Pero hoy en día Satanás, muy astuto, Satanás también tiene su propio evangelio. ¿Sabían o no lo sabían? ¿Saben o no lo saben? Satanás tiene su propio evangelio. Satanás tiene su propia iglesia con ramificaciones. Dios tiene una única iglesia, no tiene más. No tiene dos, no tiene tres, no es la que se parece. Hay algunas que tratan de parecerse, pero no son. La iglesia de Dios se llama por las características, no por nombre, porque el nombre no aparece en la Biblia, por las características usted la tiene que buscar. La iglesia de Dios tiene algo que conserva lo del evangelio eterno. Guarda los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios, díganme ustedes, ¿son eternos o son pasajeros? Y entonces, ¿cómo se atreven a predicar en otros lugares que ya los mandamientos de Dios ya no son? Ya no son, ya quedaron clavados en la cruz. Que ya el sábado no es, que el sábado sí era, pero ya no es. Que ahora es el día de la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucitó, ahora dicen, ese es el día del Señor. ¿Quién les dijo? Yo no entiendo que eso sea evangelio eterno. Un Dios que dice algo acá y después ya dice que no es. Imagínense, ¿puede ser el sábado evangelio eterno o no lo es? Si es evangelio eterno el sábado, no lo es. ¿Sigue siendo el sábado día de reposo? Ya no lo es. Sigue siendo día de reposo. ¿Qué día de reposo se va a guardar en la tierra nueva, por ejemplo? Supongamos que se cambiara ese versículo de mes en mes y de domingo en domingo. No sería evangelio eterno. Entonces yo diría, ese no es evangelio eterno. Evangelio eterno, cuida tu salud. Elimina todas las que son las comidas, carnes inmundas. No beber alcohol, no fumar tabaco. Pero ahora en el Nuevo Testamento dice, Pedro mata y come, coma de todo, cuadrúpedos, reptiles y de todo. Ahora evangelio, no, ya hermano, ya por una oración, el marrano quedó limpio. Vaya usted, haga una oración en un hato de marranos, a ver si con la oración quedan limpios para otro día. Ya los ve perfumados y con corbatín. Se volvieron elegantes, finos. Esas enseñanzas permanecen, prevalecen. El evangelio no puede cambiar por las circunstancias. No cambia porque yo esté en una ciudad y ahora estoy en otra. Así usted esté en otro país y el sol no se oculte a las 6 de la tarde, Dios no dijo la hora. Dios puso la puesta de sol, de puesta de sol a puesta de sol. Si usted va a otro país y dice, ay, son las 6 de la tarde, pero todavía hay sol, dice, ay, yo no trabajo más. No, Dios no puso hora. ¿Qué puso Dios? Una señal en el sol. Dijo, tan pronto se oculte y empiece a oscurecer, ahí comienza el día según la Biblia. Pero Satanás dijo, no, el Evangelio eterno no. Ahora el día es diferente. Se levantó el cuerno pequeño que vimos ahora en la clase, y el cuerno pequeño cambió los tiempos y la ley y cambió los tiempos. Dice, no, ahora la noche no es 12 horas de noche, ahora es medianoche y la otra medianoche del otro día. Dios estipuló que el tiempo era hasta la puesta de sol, se acababa el día, y fue la tarde y la mañana un día. Ahora Satanás cambió los tiempos, dijo a medianoche. A medianoche. Y usted va a hacer una tarea de la universidad o va a llenar algún documento y el plazo que le pone internet es hasta qué horas. Uno llevando los trabajos, uno sufre 11:50. ¡Ay, hasta las 12! Por lo menos le da el chancecito usted hasta las... Después de las 12 se cierra el sistema. Cambió los tiempos. Y al cambiar los tiempos, Satanás cambió la ley. Ahora cambió el ciclo semanal de reposo. Ahora el reposo aparece es el domingo como un día festivo, está en rojito en el calendario. Y obliga a las empresas a parar el día domingo, lo hacen trabajar el sábado, al pobre adventista que sufre por el empleo y dice, ay, me toca, yo qué hago, pastor, me toca ir mediodía, yo llego, no, no le toca nada, aquí le toca a uno ser fiel, fiel. Le toca a uno ser fiel, pero usted dice, yo qué hago para comer, Dios no ha desamparado a nadie. Salmo 37:25, David lo dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia, que sea un mendigo. No hay mendigos en el pueblo de Dios. Su verdad prevalece, su ley es eterna, tal como es su carácter. Nosotros no podemos cambiar esa verdad de Dios. El ser humano no la puede cambiar, la verdad de Dios. Entonces Satanás ha dejado una gama variada de evangelios. Evangelios que son atractivos, porque a la gente le gusta lo atractivo. Mientras el evangelio es eterno, Satanás presenta otro evangelio. Vamos a ir al siguiente pasaje que lo vamos a encontrar en una de las cartas del apóstol Pablo. Y Pablo nos va a decir con claridad, justamente nos va a decir en 2 Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Y vamos a encontrar la otra estrategia. Si hay un solo evangelio que es eterno, Satanás ideó cómo presentar otra verdad. Otra verdad entre comillas, porque no es verdad. Porque Satanás es el padre de la mentira y él va a disfrazar sus mentiras, las va a disfrazar de verdades, para que sea esa combinación perfecta y poder engañar al ser humano. Capítulo 11 de segunda carta a los Corintios. Pablo está hablando allí a su iglesia de Corinto y les dice, ojalá ustedes me toleren un poco de locura. Sí, tolérenme un poco de locura de la que yo les voy a decir. Porque os celo con celo de Dios. ¿Cómo es el celo de Dios? ¿Cómo es el celo de Dios? ¿Ustedes han encontrado en los 10 mandamientos que Dios habla que Él es celoso? ¿Por qué es celoso Dios? ¿Por qué dice que es celoso Dios? Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. ¿Por qué está diciendo Él eso? No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y ¿qué más? Celoso. Hermana, ¿usted es celosa? Hermano, ¿usted es celoso? Y usted se da cuenta que si la esposa le ve una foto de las novias anteriores, dice, ay, tan bonitas que eran, ¿cierto? ¿Se iba a decir así? Ay, eran bonitas. Mucho gusto. No, no gusta. El esposo no gusta tampoco. Entonces Dios dice, no quiero que vayan a adorar a nadie. No hagan ninguna imagen, no carguen nada, ninguna estatua, nada. Yo soy fuerte, ¿y qué más? Celoso. Y yo visito la maldad. ¿cierto? Yo hago visitas. El Señor visita la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y qué. Cuarta generación, 400 años visitando la maldad de todas esas generaciones, pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No hay otro evangelio. Entonces dice, yo estoy, Pablo dice, lo celo con el celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esta iglesia tiene que ser pura en la doctrina. Pureza en la doctrina, ¿no? No tiene que haber mezclas humanas. Pura en la doctrina. Esta mujer es diferente a la de Apocalipsis 17, que ella se embriaga con el vino de la fornicación con todos los hombres, los reyes de la tierra, hace alianzas políticas. Ese evangelio se mezcla con política. Escuchen esto. Nuestro evangelio no se mezcla con políticas. No hace alianzas que esas alianzas vayan a perjudicar la fe. ¿Me están entendiendo? Usted puede hacer amistades con gente que no sea de la iglesia adventista, o no se puede. ¿Sí se puede o no se puede? ¿Sí? Claro que sí. Yo tengo amigos que no son de la iglesia adventista. Pero cuando el amigo me invita a una fiesta a ir a tomar cerveza, y ahí me da pena, ay, a mí me da pena decirle no. Ay, ¿yo qué hago? Voy a tomar, voy a simular que toma. Entonces uno engaña. Recibe la copita de aguardiente y cuando dice brindemos, usted la bota, la mata. En la mente de la otra persona, ¿qué quedó? Que usted se la tomó, engaño. No, usted simplemente dice, no, yo no hago alianza, yo no participo. Somos amigos, pero en eso no. Y ese testimonio va a atraer gente a los pies de Jesús. Alianza. Entonces, dice aquí, tenemos que presentarnos ante las personas en la pureza del evangelio. Pero Satanás tiene otra estrategia. Miren, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Quién es la serpiente en la Biblia? Hablando de los símbolos. ¿Qué representa la serpiente ahí? ¿A quién? ¿De quién está hablando Pablo? Porque ¿quién engañó a Eva en realidad? ¿La serpiente o el diablo? Pero él utilizó a quién. Utilizó un medio. Satanás se vale de medios, los que sea, para poder engañar. Entonces, ¿cuál es la astucia del diablo? Ahora miremos aquí. Si estamos hablando del evangelio eterno en su pureza, ahora miremos el evangelio que presenta el diablo. Él lo presenta con astucia. ¿Y cuál es la astucia del diablo? Miremosla aquí. Veamos cómo se revela la astucia del diablo. La astucia del diablo va a utilizar los sentidos de los seres humanos para hacerlo ver a uno cosas. ¿Te has escuchado a gente que ve apariciones? ¿Han escuchado a gente que ve apariciones? Que le apareció la Virgen, el Santo. Yo no sé por qué a ningún adventista se le aparece la Virgen, tan raro. No, tan raro, ¿no? Pero al católico siempre hay apariciones virginales. Ven santos. Ven hasta en las manchas de las paredes la figura de Cristo y adoran. Entonces, lo que el diablo va a usar para usar su astucia es hacer que el hombre vea qué cosas, que sienta cosas. Pregunto, ¿hay algún adventista que un hermano se haya muerto y el hermano se haya ido a despedir? Justo a la hora en que murió tocaron la puerta, vino a despedirse el hermano. ¿Han escuchado usted gente que se va a despedir? ¿Que sintieron? El diablo usa los sentidos, escuchen mis amados, con el propósito de darle veracidad a sus pretensiones. Eso se llama astucia. Que las ánimas benditas del purgatorio, astucia. Que le vienen y le tiran la cobija, claro que sí se la tiran. Pero no es el muerto, no son las almas. ¿Quién es? Ni siquiera el diablo. Él manda a uno de sus demonios ahí, esos vagos ahí, a que hagan algo. Y vaya, asústeme a este. El diablo se ocupa, él se ocupaba de cosas directas con Cristo. Él quería con Cristo, era frentearlo a él. Pero los demás lo manda a que le mortifiquen la vida. La astucia del diablo ahora va a ser que nuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Su astucia va a hacer que nuestros sentidos sean ¿qué? Extraviados. Ojo con lo que ustedes se pasan oyendo, viendo. Yo no sé cuántos hermanos en el tiempo final, cuántos de nosotros, el diablo nos va a coger por los sentidos, mostrándonos milagros, porque él va a hacer milagros en presencia nuestra. Y él prepara todo el ambiente y saca novelitas, películas, las películas esas de la películas del 666, que usted piensa que la marca de la bestia es yo no sé qué. Usted piensa que los milagros que hace la Rosa de Guadalupe, esos hermanos que la pasan viendo Rosa de Guadalupe, ese vientico los va a sacar. Los prepara, es un programa que está haciendo énfasis en la Iglesia Católica, hermanos, realzando el papel de la Virgen. ¿Sí? No la Virgen de la Biblia, el ídolo. La Virgen de la Biblia es muy diferente. Por eso la astucia del diablo nos va, si nos descuidamos, a extraviar los sentidos. Vean, hermanos, los sentidos. Lo que escuchamos, lo que vemos, todo. Una de las estrategias del enemigo en el tiempo del fin fue que Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, vendrán falsos cristos, falsos profetas, falsas predicaciones. Usará la lógica y usted se pone a escuchar y dice, oiga, sí. La iglesia adventista. Comienzan a escuchar ahí ustedes en internet todo lo que encuentran y la iglesia adventista mire lo que hace. Y entonces usted pone a escuchar, en lugar de leer la Biblia, pasa viendo videos de YouTube de toda esa gente amargada. Diablo ataca a esta iglesia. ¿Por qué el diablo ataca a esta iglesia? ¿Por qué el diablo atacaba a una nación? No, no, entre ellos se atacaban, pero todas las naciones se unían para atacar al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios usó al pueblo de Israel, su única nación? La utilizó a única nación para combatir a las demás y todas tratando de destruir el verdadero conocimiento de Dios. Dios le había dado al pueblo de Israel el verdadero conocimiento salvador. Y estas palabras que yo os escribo, ¿las repetirás a quién? Deuteronomio capítulo 6. Tenía que repetírsela a quién. Y los hijos transmitan la verdad de generación en generación. Y el diablo, vamos a acabar con la generación del pueblo de Israel. Casi lo logra, ¿saben? Casi. Utilizaba las naciones, por eso el capítulo de la lección de esta semana era las naciones. Utilizaba las naciones, eran instrumentos del diablo para destruir al pueblo de Dios. Y utilizó a los asirios para destruir 10 de las tribus de Israel. 10, eran 12. Satanás casi lo logra. ¿Cuántas tribus le faltaban por destruir? 2 tribus. Para eliminar el conocimiento verdadero de Dios sobre la faz de la tierra. Y Dios dijo, terrible el diablo, me destruyó 10. Si 10 no pudieron con los asirios, ¿podrían 2? No van a poder. Levantó a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y dijo Nabucodonosor, ¿usted no sabe lo que dice Isaías? ¿Cómo trataba Dios a Nabucodonosor? Nabucodonosor, mi siervo. ¿Ah? ¿Nabucodonosor, siervo de Dios? Sí, él me va a hacer caso. Porque para ser siervo de Dios hay que hacerle caso. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Cogió toda la artillería y dijo, voy a ir a Jerusalén a tomar los prisioneros que hay en Judá. Y los tomó prisioneros. Y Nabucodonosor era el rey del nuevo imperio neobabilónico, que desde la época antigua de la Babel no había surgido alguien tan poderoso como ahora Nabucodonosor. Y todas las demás naciones no pudieron con Nabucodonosor. Entonces ahora Nabucodonosor arropa al pueblo judío, que eran las 2 tribus que faltaban por ser derrotadas, y ahora las abrazó, dice, ahora son parte de mi imperio. Y el que se meta con los judíos, y fue la forma de Dios de proteger al pueblo judío. Pero Dios había anunciado, no va a ser de por vida. A través del profeta Jeremías les dijo, va a ser prisioneros en Babilonia 70 añitos. Por eso cuando Daniel comienza a darse cuenta que le están pasando los años, fue a la Biblia y miró al profeta Jeremías y dijo, uy, ya casi, vamos a ser liberados. La astucia del diablo, hermanos, para destruir al pueblo de Dios fue neutralizada por el maravilloso poder de nuestro Dios. Pero, ¿qué le da temor a Pablo? Que ahora nosotros que vivimos en esta época, nuestros sentidos sean, ¿qué? Extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a lograr? Versículo 4, van conmigo leyendo. Versículo 4, aquí están las estrategias del diablo para destruir el evangelio eterno. Y dice, porque si viene alguno predicando a otro, ¿qué dice ahí? A otro Jesús. ¿Cuánto Jesús hay luego? ¿Cuánto Jesús hay? Pero el diablo va a intentar predicar ¿a quién? ¿Cuál es el otro Jesús que el diablo predica? Escuchen esto. ¿Cuál es el Jesús de la Biblia? El de Nazaret. ¿Y cuál es el otro Jesús? Este que está el diablo predicando, ¿sabe cuál es? El que vino a cambiar el día de reposo. El Jesús de la Biblia dice, si me amáis, guardad ¿qué? Pero este Jesús ahora clavó, según ellos, el que predican ellos, ¿qué pasó con los 10 mandamientos? Los clavó en la cruz. Ay, a esa gente sí les gustó ese evangelio. Ese Jesús que ahora dice, Pedro, mata y come. Ah, comemos marrano, morcilla, chorizo, toda la vitamina H, mejor dicho. Chunchullo, chorizo, chanfaina, yo no sé qué más con che. Entonces ahora, el diablo nos presenta otra forma de salvarnos, escuche. Otro evangelio, mire, presenta otro Jesús que el que hemos predicado. Otro espíritu que el que habéis recibido. Otro espíritu, usted no encuentra el Espíritu Santo en otras congregaciones, que es raro. Que la gente la posee el Espíritu Santo, ¿y qué empiezan a hacer cuando el Espíritu Santo llega sobre ellos? Empiezan a revolcarse, empiezan a hablar unas jeringonzas y la gente cree que es el Espíritu Santo. Otro espíritu, dice acá. Hay solamente un espíritu que es el Espíritu Santo. Acá hay otro espíritu. Satanás tiene otra estrategia y es espiritual. Y finaliza diciendo, u otro evangelio que el que habéis aceptado. Otro evangelio, otra forma de salvarse. Salvarnos en la desobediencia. Salvarnos sin hacer la voluntad de Dios. Por eso muchos se van a sorprender en esta parte espiritual en Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice allí, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿han leído esa parte? Usted yo creo que la han leído. Esa parte es una parte como una reclamación. Es una parte de reclamación. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El pueblo de Dios verdadero que predique el evangelio eterno hace la voluntad de Dios. Pero aquellos dijeron, Señor, pero nosotros, y eso es la sorpresa definitiva, porque no van a pasar la prueba. Dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día. ¿En cuál día? Aquel, cuando tengamos que rendir cuentas. Muchos me dirán en aquel día, puede ser el día del juicio, cuando usted esté confrontado y yo esté confrontado. Y ellos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Segundo, ¿y en tu nombre qué más hicimos? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y otro asuntico más, ¿qué más hicieron en el nombre de Jesús? Profetizar, echar fuera demonios y milagros. Son características de las iglesias que más están atrayendo personas. ¿Sabían eso? Vayan. Milagros, noche de milagros. Yo nunca he programado en mi iglesia noche de milagros porque me va a ir mal. Y es más, el milagro es que se llene la iglesia, es el primer milagro. Pero ellos se atreven a profetizar, a hacer milagros y a echar fuera demonios. Y le reclaman a Jesús, Señor, esto lo hicimos en tu nombre. Usaron el nombre de Cristo porque Satanás usa el nombre de Jesús para poder engañar. Usa la Biblia para poder engañar. ¿Y qué les dice, responde Jesús al final de toda esa argumentación? Dice, ¿saben qué? ¿Quiénes son ustedes? No son de mi pueblo. Porque Dios conoce a los que son suyos. ¿Y cómo conoce Dios a los que son suyos? Porque esas personas tienen el sello del Dios vivo en sus frentes. porque esas personas guardaron los mandamientos de Dios, que es el cerco de protección. Porque estar dentro de los 10 mandamientos indica que somos propiedad de Dios. Somos sellados. Es como una marquita que Dios dijera, estos son, estos sí van. Pero estos otros, dice, obradores de maldad, ellos quedan perplejos, callados. Porque ese no es el evangelio eterno, ese fue el evangelio según Satanás. ¿Le dio éxito? Claro que sí. Arrastró a multitudes. Hermanos, finalicemos esta parte ya. Alístense. Esto es como el avión. Abróchense los cinturones porque vamos ya a llegar al final. Nosotros estamos en un mundo, en la parte final de la historia, donde habrá más confusión religiosa de la que usted se imagina. Muchas personas saldrán de la misma iglesia con otras ideas. Primero logran la simpatía. Y hay muchos que se vuelven seguidores de los predicadores. ¡Ay, yo escucho a fulano y no salen de fulano! Yo le digo, hermano, está bien, hay unos predicadores que predican muy bonito, pero sea seguidor de Jesús. Sea seguidor de Jesús. Porque usted no sabe qué va a pasar. Los hombres lo pueden defraudar, pero Jesús es el amigo que nunca falla, el que nunca nos va a dejar. Y ese Jesús es el que va a venir por nosotros. Pero tú y yo tenemos que pasar la prueba. ¿Cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Cómo nosotros no debemos descuidar? A ver, ¿cómo podemos cuidar nuestra salvación tan grande? Fácil, demos una respuesta ágil. Primero, para no descuidar nuestra salvación, ¿qué tenemos que hacer todos los días? Fácil.
Estudio la palabra.
Estudio la palabra. ¿Qué más? La oración. ¿Qué más?
Testificación.
Y salga a predicarle a otro. Eso, estudiar Biblia y orar, te deje cansa. ¿Cuándo es que uno siente la emoción de lo que usted cree? Cuando usted le abra a otro y la otra persona entiende, dice, oiga, tan bonito, venga, ¿cuándo más puede venir? Y usted, ay, yo no tengo casi tiempo, no, yo necesito que venga más. Y usted ve el amor, no, yo tengo que ir. Y usted empieza a darse cuenta que lo que está haciendo Dios es tratando de que usted desarrolle el carácter de Cristo a través de la testificación. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes quieren cuidar su salvación. ¿Qué hermano que está aquí presente quisiera decirle a Dios, yo quiero cuidar de mi salvación? No la voy a descuidar. Y voy a intentar, inténtelo si nunca lo ha hecho. Testifíquele a otra persona. Háblele de Dios. Háblele de Dios. Hace poco, el 12 de abril, salimos a distribuir el libro. Y ese día me tocó salir con una niña de la iglesia. Digo, me tocó porque no era el plan. No estaba en mis planes salir con un adolescente. Pero se repartieron todos cuando yo quedé con la niña. Y ella le dio alegría de quedar con el pastor. Así que le dije, vamos. Y vamos a hablar. Y ella dijo, no, yo no. Vamos a hablar. Fácil. Yo le expliqué cómo hacerlo. Y entonces ella empezó viéndome a mí como yo lo hacía. Digo, al siguiente señor tú le vas a decir, porque los hombres a las mujeres las escuchan más. Y, ay, no, pastor, yo, hágale, mamita, tú puedes. Y eso como pudo, en una dijo, ah, ay, se me olvidó. Delante del Señor le dijo, se me olvidó. Yo le dije al Señor, tranquilo, que es que ella está aprendiendo. Díselo otra vez. Y se aprendió el relato y de luego empezó con el primero, con el segundo. Y la alegría se le veía a ella ya después. Tú no vas a ser una persona feliz hasta que no compartas lo que tú tienes. Yo te pregunto, ¿quieres cuidar tu salvación? Haz tres cosas nomás. Ora, estudia y testifica. ¿Quién está dispuesto a cuidar su salvación de esas tres maneras? Colóquese en pie y diga, yo quisiera. Voy a intentarlo. Dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, yo os envío. Cuando vamos, a mí no me da miedo. Voy con la autoridad que el Señor me ha conferido. ¿Y sabe qué aprendimos? Yo les advertí a los hermanos el día que salimos a lo del libro. Y prepárense para el rechazo. Porque a Jesús lo rechazaron y Él quiere que nosotros experimentemos algo. Y la niña vio cuando una señora nos rechazó. ¿Sí? Y la forma como yo actué, bueno, mamita, ya, si no quisieron ya más. ¿Sí? Otra forma de hacerlo, otra vez un perro no nos dejó hablar y ya. El perro, el diablo utilizó al perro ahí y ladraba más que mejor dicho. Pero el hecho de salir a hacer el ejercicio lo hace a uno una persona decidida para hacerlo la segunda vez. Si tú nunca lo has hecho, hermano, aproveche. Si tú no te has bautizado todavía, aproveche la salvación antes que se cierre la gracia, antes que aparezca algo raro y tú no puedas decir ahora, Señor, yo que le entrego, que Dios nos pueda dar su bendición hoy. Y vamos a decirle a través del himno final, mi vida al servicio de Dios, se la voy a dedicar ahora. Himno 501. Mi vida al servicio de Dios es el lema que vibra en mi ser. Al lado de Cristo persisto en vivir y así muy feliz siempre estoy.
Cantando, sonriendo, sirviendo,
cantando al cielo yo voy, pues quiero sentir el placer de vivir por Jesús. Pero yo siempre hago repetir este y no sabe por qué. No es por lo cortico, es porque es que dice unas cosas que uno no las hace. Por ejemplo, dice, y así muy feliz siempre estoy, yo no vi los hermanos felices empezando. Y andando, sonriendo y sirviendo, tampoco los vi sonriendo en el himno. Entonces, andando, y por eso me hace volverlo a repetir, a ver si cambiamos la actitud. Vamos a ver qué tal se nos nota, ¿listo? Vamos a ver qué tal se nos nota cuando diga, y así muy feliz siempre estoy. Usted puede mirar al hermano a ver si es verdad lo que canta, porque uno canta a veces mentiras. Entonces vamos a cantarlo ahora con el corazón. ¿Listos? Otra vez. ¿Listos? Tomen aire, porque vamos a empezar ya. Uno, dos, tres. ¿Listos? Mi vida al servicio de Dios es el lema que vibra en mi ser. Al lado de Cristo persisto en vivir. Vamos a ver. Sí. Feliz siempre estoy, andando, sonriendo, sirviendo, cantando al cielo yo voy, pues quiero sentir el placer de vivir por Jesús. Los felicito, hermanos, ya. Me convencieron ya. Vamos a orar. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora de la mañana por permitirnos repasar, más que estudiar, fue un repaso de ese Evangelio eterno que tú nos has dado, de todas las luchas que podemos tener y cómo el diablo se ha inventado su propio evangelio para engañar. Tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable y nos has dejado este evangelio para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Permítenos participar de forma activa en esa predicación. Si no lo sabemos, capacítanos para hacerlo, pero danos el privilegio en este resto de año que termina, que va a terminar, ya faltan solamente 8 escasos meses, que podamos llevar un alma a los pies de Cristo, que podamos explicarle la Biblia, el plan de la salvación, y qué bonito fuera que estas personas entregaran su vida a Jesús a través del bautismo. Bendice esta iglesia, bendice a cada hermano, y colocamos ya de antemano las conferencias bíblicas que se van a dar el próximo 24 de mayo en este lugar. Prepara todo el ambiente, prepara las personas, y que sea de gran bendición para nuestra vida espiritual. Acompáñanos ahora al salir a nuestros hogares. Lo agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.